I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con José Miguel Pinochet para repasar la 36ª jornada de la Premier League, que es domingo, 5 de mayo, y el único partido que le queda a esta jornada es el Crystal Palace-Manchester United. Quizá, querido oyente, para cuando escuches este programa, el Crystal Palace-Manchester United ya se haya jugado, pero como nosotros todavía no sabemos cuál es el resultado, vamos a hablar de lo que ha pasado hasta el momento, mientras en pantalla seguimos viendo los abrazos que se han dado Jürgen Klopp y Ange Postecoglou antes del partido en el día de hoy, dos personas que se respetan bastante en la victoria de Liverpool por 4-2 frente al Tottenham. En el último partido que hemos narrado hoy, José, nos lo hemos pasado muy bien, ha habido 6 goles, pero aparte de 6 goles, ha habido 4 en la segunda parte y el Tottenham ha sido un equipo distinto a partir de los cambios.
Totalmente, un Tottenham que durante 20 minutos le plantó cara a Liverpool, que en ese momento ganaba 4-0, unos cambios que le dio una fórmula posicional al Tottenham como que era la correcta, que uno se podrá preguntar por qué no salió el Tottenham así desde el inicio, con Son por la izquierda, Johnson por la derecha, poner a Richarlison como número 9, como referente en el ataque, y un Maddison atrás, manejando la batuta de orquesta.
Claro.
El Tottenham creó ocasiones, anotó 2 goles, pudieron ser más, unas muy buenas acciones tanto de Alisson como de Gómez defensivamente. Pero también hay que decir que en ese mismo periodo el Liverpool tuvo también 2 ocasiones claras para aumentar y irse a 5-6-2 el encuentro. Una victoria importante para el Liverpool, sobre todo por la fiesta que se estaba viviendo en Anfield. Pareció que era un ensayo de despedida para lo que va a ser el último partido de Jürgen Klopp en este campo como técnico del Liverpool. Unos momentos, un periodo en el bastante emotivo para un técnico que ha dado mucho al equipo y para una afición que volvió a creer en algo. 7 títulos, incluido una Premier League, incluida una Champions League, hablan muy bien de la etapa de Jürgen Klopp al frente de Liverpool.
Sin duda, no cabe ninguna duda. Bueno, hacemos un resumen rápido de lo que ha sido la jornada y vamos ya con el análisis de todo lo que hemos visto. Sabed que el Arsenal y el Manchester City siguen sin darse tregua en su lucha por el título. Ambos ganaron, ambos merecieron ganar y la cosa sigue como hace una semana. El Arsenal es líder, pero el City sigue dependiendo de sí mismo para ganar la Premier League porque ha jugado un partido menos. Pero tal como están las cosas, el City lo tendrá que ganar todo. Y yo no doy por seguras, vamos, todos los triunfos del Manchester City, porque tiene que enfrentarse a un Tottenham que para mí tiene un punto de impredecible que le convierte en un equipo muy peligroso. Ese partido contra los Spurs será dentro de 8 o 9 días. Antes el City jugará contra el Fulham y también el Arsenal, a su vez, va a tener que visitar Old Trafford, el estadio en el que, por ejemplo, el Liverpool se ha dejado buena parte de sus opciones en esta liga y en la FA Cup también esta temporada.
Y creo, sabemos la rivalidad que tiene el Manchester United con el Arsenal. Fue la gran rivalidad durante un periodo de 8 años, hacia final de los años 90, principios de este siglo, hasta el 2004, cuando el Arsenal culminó su temporada invencible ganando el título en Old Trafford. Van a tratar de que sea nuevamente, que suceda nuevamente exactamente algo parecido. Saben que tienen que sumar los 3 puntos, que un empate no le va a valer la pena, a menos que el City pierda uno de los partidos que le quedan. Pero conocemos lo que ha sido el pasado reciente, Álvaro. Un City que cuando comienza la seguidilla, sí, no para. puede ser capaz de ganar 8, 9, 10 partidos consecutivos y ahora lleva 6. Entonces, no es de extrañar, más tomando en cuenta que está por fuera de la Champions League. Hubiera sido positivo para Arsenal que el City hubiera estado peleando las semifinales, pero cayó en cuartos de final contra el Real Madrid. Y solamente le queda la FA Cup, que es después de que la temporada acabe, esa final contra el Manchester United.
Te pregunto una cosa, José. ¿Qué prefieres? ¿Ser el Arsenal y jugar en Old Trafford o ser el City y jugar en el campo del Tottenham?
Creo que es más difícil para Arsenal jugar en Old Trafford que lo que puede ser para City jugar en el Tottenham Stadium. Especialmente teniendo en cuenta el presente de un Tottenham que hablamos durante la transmisión del partido. Ha perdido 4 partidos consecutivos, ha recibido 13 goles.
Una barbaridad.
Una barbaridad. Sí. Se ha visto un equipo frágil, sobre todo emotivamente, de personalidad. Trata de plantar sus opciones, trata de plantear su juego, pero cuando las cosas no van tan bien, como que se desmorona todo. Hay críticas que le pesan a Ange por tratar de seguir saliendo, jugando desde el fondo, con un Romero que no es el más ducho con el balón en los pies, un Pedro Porro y un Emerson que no aprovechan bien las bandas, juegan muy por el interior. Y eso genera ocasiones y errores para que favorecen al equipo contrario.
Bueno, pues en la lucha por el título, como he dicho anteriormente, el Arsenal tiene 2 partidos nada más. El más difícil que tiene por delante es el de la jornada 37, cuando juegue en Old Trafford contra el Manchester United. Al City le quedan 3 partidos y seguramente el más difícil que tenga sea contra el Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium el martes de la semana que viene ya, dentro de 8 días. A ver, no sabemos quién va a ganar el título de Liga. Incluso el Liverpool matemáticamente podría, aunque ya le descartamos de la ecuación. Lo que yo creo que más o menos sí sabemos es que Erling Haaland va a volver a revalidar el pichichi de la Premier, José, porque se ha afianzado ahí arriba en la tabla. Le marcó 4 goles al Wolverhampton y sí, ya lleva 25 goles esta campaña. Más cosas. El Aston Villa, con 2 puntos más, jugará la Liga de Campeones. El Aston Villa no ha ganado esta jornada. De hecho, cayó con el Brighton en Hove Albion después de caer contra el Olympiacos en la Conference League. Pero tampoco ha ganado el Tottenham, que ha perdido en el campo de Liverpool. Por lo tanto, el Aston Villa está a 2 puntos en 6 partidos. No, perdón. A 2 puntos de 6 posibles. A 2 puntos en 2 partidos de clasificarse para la Champions. Por abajo, ha sido un gran fin de semana para el Nottingham Forest. Porque ganó, empató el Luton Town y perdió el Burnley. El Nottingham Forest sabe que con 3 puntos de 6 posibles se salva. El problema es que si pierde el siguiente partido, el último lo juega en casa del Burnley. Ese es el problema que tiene el Nottingham Forest. Pero bueno, que depende de sí mismo. Sabe que con 3 puntos en 2 partidos se salva. Y la noticia bonita, José, de la jornada, es que el Ipswich Town asciende a la Premier League. Hacía 22 años que no jugaba en primera. Ya había subido el Leicester City, lo sabíamos. El segundo equipo que sube directamente es el Ipswich Town. Y el playoff que otorga la tercera y última plaza de ascenso lo jugarán el Leeds United, el Southampton, el West Bromwich Albion y el Norwich City. Felicidades para el Ipswich. ¿Qué recuerdas tú de este equipo cuando estuvo en Premier?
Es un equipo que, recordemos, fue grande en los años 80, logró un título también en aquella época. Cuando yo llegué a este país en el año 98, era un equipo establecido en la Premier, de mitad de tabla, si es verdad. De repente tenía ocasiones, recuerdo una temporada que la comenzó muy bien, estuvo merodeando por la parte alta de la tabla para después caer un poco, pero es un equipo que tiene tradición futbolística. Viene de la zona de Suffolk, que no está muy lejos de Londres, está hacia el noreste de Londres, en el sur de Inglaterra, una situación plana. Y recordemos que desde que descendió el Ipswich, el equipo que más de esta región, que más presencias tenía en la Premier League, era el Norwich, que es un equipo que es la gran rivalidad de esta región. Y como tú dices, el Norwich va a tener que jugar contra el Leeds en las semifinales de los playoffs para tratar de llegar a Wembley y ver si vamos a tener una nueva rivalidad en la máxima categoría.
Oye, ¿cómo va a estar Wembley de repleto y de lleno de eventos en las próximas semanas? Final de FA Cup, el partido de los 100 millones, que es el del ascenso de la Championship, y la final de la Liga de Campeones.
Sí, exactamente. Y aparte las finales de la League One y de la League Two.
Espectacular, de verdad. Bueno, pues a ver qué tal el Ipswich Town. El otro día leí un artículo de Jonathan Liu en The Guardian, un escritor que me interesa, y decía que que lo disfruten todo lo que puedan ahora y que los aficionados del Ipswich, entre ellos Ed Sheeran, que salía matando una cerveza diciendo promotion el otro día, que lo celebren, porque te puede pasar también que después de tantos años sin estar en Premier, te toque ser un Sheffield United, que de hecho ha perdido esta jornada, José, y se ha convertido en el primer equipo de la Premier en encajar 100 goles desde el Swindon en la 93-94. Solo que el Swindon encajó 100 goles en una temporada de 42 partidos y el Sheffield United no ha terminado ni siquiera hasta de 38.
Le quedan dos encuentros todavía. Es verdad, subir no es garantía absoluta de nada, hay que disfrutar. Los momentos, las oportunidades que tienes, eso lo ha hecho bien el Brentford cuando subió, un equipo que nunca había estado en la Premier League, que logró llegar a la máxima categoría y con una buena gestión se ha podido mantener cómodamente a mitad de tabla. También fue el caso del Brighton en su momento, Nottingham Forest, después de muchos años sin estar en la máxima categoría del principio de los años 90. Pero vemos lo difícil que es, porque los tres equipos que ascendieron la pasada temporada, el Sheffield United, estamos hablando del Burnley, que se paseó por la Championship, una categoría que dominó completamente de principio a fin, y Luton, que es un equipo bastante modesto, incluso para la Championship, un estadio de 11.000 personas nada más. Los tres
lo están pasando mal.
Lo están pasando mal y prácticamente los tres van a descender. Es solamente un milagro podría salvar al Burnley, que juega la próxima semana contra los Spurs, que está necesitado de puntos, o incluso el mismo Luton Town, que yo creo que ha logrado hacer mucho más de lo que uno podría haber predecido al comienzo de este año.
Sin duda. Pues bueno, José, mira, tenemos un minuto antes de cerrar este bloque y voy a dar por cerrado el partido del Liverpool contra el Tottenham, porque el Liverpool ya no puede ganar la Premier prácticamente, aunque matemáticamente sea posible. Y para mí el Tottenham hoy, con esta derrota, ha quedado ya fuera de la pelea por la cuarta plaza. Pero quiero sacar un nombre a la palestra. Stefan Bajetić, el español, ha vuelto.
Sí, una muy buena noticia. Recordemos que se lesionó a comienzos de la pretemporada, no jugó ningún partido de la Premier League hasta el día de hoy, fue recibido con una ovación por parte de las gradas en Anfield, algo muy positivo para él. Sí es verdad que se le vio un poco falto de ritmo, pero yo creo que es una muy buena noticia para el Liverpool de cara al año que viene.
Sí, sobre todo porque también otro centrocampista como Thiago Alcántara no va a seguir en el equipo. Es importante que este chico, Stefan Bajetić, crezca como jugador. Felicidades para él. Ha retornado. Esperemos que la próxima temporada esté fuerte y listo para jugar a fútbol desde la primera jornada. Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Aquí continuamos en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con José Miguel Pinochet repasando la jornada 36 de la Premier League, que ha tenido los siguientes resultados. Vamos con ellos uno a uno. El viernes 3 de mayo, Luton Town y el Everton empataron a uno. A ver, dos buenas noticias para el Everton. Una, ya está salvado, eso ya lo sabíais. Y dos, están desenmascarando al grupo que quería comprar el club, llamado 777. El grupo este que quería comprar al Everton, o 777, como queréis decirlo. Se contabilizan ya 16 demandas contra ellos y se le acusa de como mínimo 130 millones de dólares en impagos. Así que va a ser difícil que este grupo se haga con el Everton. Yo creo que la buena noticia es que al Everton no le ha comprado un fondo de estos que te come y te fagocita y termina contigo. El Arsenal le ganó 3-0 al Bournemouth. Vamos a analizar ahora ese partido. El Brentford empató a 0 con el Fulham. ¿Quieres hablar más de este partido? Yo tampoco. El Burnley perdió en casa 1-4 con el Newcastle United. A ver, una victoria fácil del Newcastle con Gordon destacando ante Gareth Southgate y también Callum Wilson. Gareth Southgate estaba en la grada, lo digo por esto. Y el Newcastle está escalando, puestos en la clasificación. Y ahora mismo, si miramos la tabla de la Premier, el Newcastle es sexto, entraría en Europa y por detrás tiene al Chelsea. El Sheffield United cayó 1-3 contra el Nottingham Forest. Doblete de Callum Hudson-Odoi, que está haciendo una muy buena temporada, el ex del Chelsea, en el Forest. Y lo que ha dicho el Sheffield United anteriormente es que ya ha encajado 100 goles en la presente Premier League. El sábado a las 5:30 el Manchester City le ganó 5-1 al Wolverhampton Wanderers. También vamos a ir a saco con ese partido ahora. Y el domingo por la mañana el Chelsea le ha ganado 5-0 al West Ham United. El Chelsea ganaba ya 3-0 para cuando Andy Madley señaló el final del primer tiempo. La primera parte fue entretenidísima, la segunda diría que también. Mal día para Jarrod Bowen, que remató 3 veces al poste. Y el Chelsea se mete, algo que no esperábamos, en la pelea por entrar en Europa. De hecho, ahora mismo es séptimo y entraría en la Conference League. ¿Qué es lo que pasa? Que el Manchester United ha jugado un partido menos que el Chelsea y además tiene 2 balas que no tienen el resto de equipos. Porque si el Manchester United gana la final de la FA Cup, ya está en Europa. Y si no, se puede clasificar para Europa a través de la Premier. Y el Brighton a Hove Albion le ganó 1-0 al Aston Villa. Yo, Pedro José, había marcado 13 penaltis. ¿Y qué ha pasado hoy?
Exactamente, lo falló, pero tuvo la suerte que el rechace de Olson le salió a él, le quedó fácilmente y de cabeza logró adelantar y darle la victoria importantísima para su equipo, que tiene unas opciones mínimas, pero todavía con chances de poder tratar de quedar en la parte alta de la tabla y, por qué no, de clasificar a una competición europea.
En el Brighton and Hove Albion, Ansu Fati estuvo en el banquillo, pero se quedó sin jugar una vez más. Y lo de Joao Pedro lo digo porque esta temporada había marcado 13 penaltis de 13. Bueno, pues hoy ha fallado y su registro impoluto ya queda atrás. Y lo he dicho anteriormente, el Liverpool le ha ganado 4-2 al Tottenham. Pero vamos con lo del Emirates, José, porque el Arsenal le ganó 3-0 al Bournemouth. Tú me decías anteriormente que te gusta mucho ir a Ola, que es un entrenador que te ha llamado la atención esta temporada y que te ha gustado incluso su reacción tras el partido contra el Arsenal, porque hubo una acción polémica en la que se pudo quejar más.
Muchísimo. Me gusta que no se desesperó cuando los resultados no se daban al comienzo de la temporada. También hay que hablar muy bien de la directiva que lo respaldó, que le dio la oportunidad de plantear su fútbol. Lo logró tal vez mediada el primer cuarto del campeonato y a partir de ahí el Bournemouth se ha establecido como un equipo muy, muy vistoso en labores de presión, en labores de dominio de la pelota, en labores de control del partido. Ha logrado 13 victorias que son muy importantes para un equipo modesto. Solán, que se ha destacado como un gran goleador, lo que todo el mundo esperaba de este jugador que salió de la cantera del Chelsea cuando lo contrató el Liverpool, pero que al final ha sido en el sur de Inglaterra donde ha encontrado su lugar y la posibilidad de mostrar su fútbol. Iraola supo, reconoció la superioridad del Arsenal en el encuentro. Arsenal en verdad avasalló al Bournemouth durante los primeros 45 minutos, pero solamente logró ese tanto inicial a raíz de una polémica jugada de penalti, una falta cometida por Travers sobre Havertz, que a mi parecer es el delantero alemán el que se deja el pie para provocar el contacto. El árbitro decreta el penalti, se adelanta a Arsenal. Y a partir de ahí, Arsenal sigue dominando el encuentro. Lo que decía Iraola, que sí es verdad que Arsenal mereció ganar el partido, fueron dos decisiones lo que le impidió a su equipo entrar nuevamente o poder competir en igualdad de ocasiones con el conjunto de Arteta.
Y la de David Raya, para ti, fue merecedora de falta y por tanto anular ese gol que marcó.
Yo creo que no. Yo creo que el contacto que se produce entre Solanke y Raya es una incidencia que se genera a raíz de una acción de Saliba sobre un jugador del Bournemouth. Entonces es Saliba el que genera un efecto dominó por el cual Solanke molesta muy levemente a un Raya que para mí se equivocó en salir a una pelota que estaba muy lejos de su arco.
Pues bueno, finalmente victoria para el Arsenal 3-0. Hay que decir una cosa, me fijo en el Arsenal mucho porque creo que arriba tiene bastante talento. En lo poco que juega Gabriel Jesús sigue siendo importante. De hecho, el bailecito que se pega antes de darle el pase a Declan Rice es muy bueno en el gol.
Bueno, es muy buen jugador. Sí. Si estabas buscando un goleador nato, no lo es. Es un jugador con muchísimo fútbol en sus pies que hace ocasiones o genera muy bien los espacios para que sus compañeros puedan, como en el tanto de ayer de Declan Rice, definir.
Y luego Leandro Trossard, porque al final, con esto de la lesión de Martinelli, sumado a las grandes actuaciones del belga, es titular y marcó el otro día y lleva 11 goles esta temporada. Y a mí me parece un tipo súper concreto, no es tan, ¿cómo te diría?, salvaje como Martinelli, ¿no? Pero es muy clarividente el tipo, pasa,
marca. Son dos
marca
futbolistas diferentes. Sí. Martinelli se aprovecha de su velocidad para conseguir los espacios. Trossard se aprovecha de su dominio, de su inteligencia con el balón para estar ubicado en muy buenas posiciones. Se han marcado goles muy importantes esta temporada. De hecho, el segundo, el de la tranquilidad para Arsenal ayer, vino de sus botas.
Efectivamente, pues bueno, victoria para el Arsenal por 3-0. Sigue metiéndole presión al Manchester City y pasamos ya al City, porque en ese partido hay que repetir esto una vez más. Erling Haaland marcó 4 goles. Plácida victoria para el conjunto de Pep Guardiola. Es verdad que 2 de los goles de Haaland fueron de penalti, pero esto lo hablaba yo ayer, José, en la retransmisión con Leo. ¿Tú te acuerdas cuando había un penalti decisivo para el City en momentos importantes y había un barullo de jugadores? ¿Quién lo va a tirar? Todos nos preguntábamos. ¿Va a ser Mahrez? ¿Va a ser De Bruyne? ¿Va a ser Agüero? Y al final, esas mismas dudas que teníamos los narradores, las tenían ellos también. Ahora por lo menos es Haaland y eso te da ciertas garantías. Igual no es un tirador perfecto de penaltis, como lo era hasta ayer yo o Pedro. Pero al menos ya esa duda queda disipada. Sabes que lo va a tirar.
Creo que ha fallado solamente en una ocasión desde que llegó acá en Inglaterra. Y ayer escuchaba una estadística impresionante. Desde que Haaland salió de Noruega, empezó a jugar en el fútbol austriaco, después se fue al fútbol alemán y se vino al fútbol de acá, de la Premier League, son 5 temporadas. ¿Sabes cuántos goles ha anotado?
¿En 5 temporadas?
En 5 temporadas.
Vale, te voy a decir el número. Yo creo que igual 160.
200.
200.
A 40 gol por temporada.
A 40, qué bañada. Y tiene este del año 2000. ¿No?
¿Sí?
Pues, creo que nació en el año 2000. O sea, tiene 23 para 24.
No, es impresionante. Sí. Lo decía el otro día, yo creo que fue en el partido contra Arsenal, Roy Keane, y lo criticaba mucho, que su calidad, su toque de balón es como de tercera categoría, cuarta categoría, pero estás hablando de un jugador que define, un jugador goleador nato. Yo creo que el gran debe es los partidos importantes de Champions League, que no, el City ganó la temporada pasada sin contar con goles de él en las etapas postreras, en las semifinales y final. Tampoco se le vio muy bien frente al Real Madrid en los cuartos de final. Rüdiger lo marcó mucho y yo creo que no es culpa nada más de él. Es un planteamiento que le hacen los equipos de cerrar los espacios atrás, juntar las líneas del mediocampo y de la defensa muchísimo, donde él no tiene movilidad, no tiene campo de acción, tiene que ser centros muy precisos para que él pueda ganar esas batallas individuales.
¿Cuál de sus goles te gustó más ayer? ¿El chutazo que pega en la segunda parte o el remate de cabeza? Porque salta, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de las fotografías de Cristiano saltando en la Serie A y también en la final de Copa, que decían, ha saltado, no sé si 2.80 o lo que sea?
Sí.
Ayer Haaland también.
Totalmente.
Se le ponen las rodillas en los hombros de Semedo, ¿eh?
Pero me gustó más el disparo con la izquierda al segundo palo, porque fue una acción que él participó en la creación también le llegó el balón al final, se supo ir de su marcador y la logró colocar en el fondo de la red, como diciendo, aquí estoy yo.
Aquí estoy yo, este soy yo.
Exactamente.
Miradme. Hablad mal de mí, que me gusta, ¿no? Porque al final del partido le dijeron algo de Roy Keane y dijo, me da igual lo que diga ese hombre.
Exactamente, sí, sí. Además de la historia que tiene Roy Keane con su papá.
Claro, claro.
Recordamos que Roy Keane lo lesionó a su papá, a Alfie Haaland, a propósito.
Sí,
claro. Porque Roy Keane lo confesó en una autobiografía que tuvo años después.
Ay, en fin. Pues nada, recuerdo, que esta semana solo tenemos un contendiente en Europa, que será el Aston Villa. José tiene que viajar al campo del Olympiacos para remontar un 2-4. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero yo creo que si hay un equipo capaz de hacer esto es el Aston Villa, que está buscando uno de sus primeros títulos continentales en 40 años. A ver si lo consigue, esperemos que sí. ¿Te fías del Aston Villa?
Sí, yo creo que tiene opciones. Tiene goles, que es lo importante. Recordemos que en el partido que jugaron acá en Villa Park logró remontar un 2-0 en contra. Al final un error infantil de David Luiz generó el penalti a favor del Olympiacos. Pero también hay que destacar lo histórico que está haciendo para el conjunto griego, sí, estar en semifinales de una competición europea.
Y con un entrenador vizcaíno, ahí lo dejo. Como Mendilibar, que ganó el año pasado la Europa League. ¿Quién le iba a decir a Mendilibar, después de entrenar años y años a Eibar, que iba a estar en disposición a dos partidos nada más de ganar dos títulos consecutivos, dos títulos continentales consecutivos? Una pasada. José, un placer tenerte aquí.
Un gran abrazo.
Pues nada, compañeros, se despide todos vosotros. Álvaro Romeo, cuidaos, pasad una buena semana. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.